2024, 1987, hoy 5 de junio de 2025, dejo constancia que una vez reanudada la grabación de la audiencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales procede a proferir en la siguiente sentencia anticipada teniendo lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso, el párrafo del artículo 390 de la misma codificación procesal. Antecedentes. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor José Rafael Delgado Fonseca demandó a Banco de Vivienda S.A.D. indicando lo siguiente. Solicitó un crédito de libranza con el Banco de Vivienda, quedando pactada una tasa fija efectiva anual del 9.90%, valor cuota 1.017.000 pesos por un término de 94 cuotas. Durante lo que corrió el año 2021, el banco me cobró lo pactado. Veo con sorpresa que en el año 2022 el banco me cambió las condiciones del crédito. Según los extractos del sistema, amortización sigue siendo fija anual, pero los intereses cobrados empezaron a subir, afectándome enormemente en el año 2023. Me cambiaron del sistema de amortización fija anual al sistema de amortización tasa variable para el mes de junio de 2024. Según el extracto del banco, también me cambié el sistema de amortización de fija anual a tasa variable, cobrando unos intereses supremamente altos que van en el 18,37% efectivo anual. Actualmente el crédito está regido por la tasa variable. Por lo anterior, el banco me está violando mis derechos al cambiar unilateralmente las condiciones del crédito. Además, también me siento engañado por la asesora que me tramitó la compra de cartera, ya que ella siempre me manifestó que la tasa pactada era fija anual correspondiente a 9.90 efectivo anual, que nunca iba a subir. Es más, acepté la compra de cartera de vivienda porque me ofrecía unos intereses más bajos que el Banco Bogotá, donde inicialmente tenía el crédito librazo. Solicito a la superintendencia financiera que ordene al banco mantener el sistema de amortización fija anual y que la tasa de interés cobrada sea la misma que la pactada, es decir, 9.90 efectiva anual. Para votar el trámite de posibilidad, yo me acerqué a la oficina del Banco de Vivienda en Cúcuta, en Quinta con calle 11, a principios del mes de mayo de 2024, donde la manifesté a la asesora en inconformidad. Ella me informa que en la oficina no se puede hacer nada, que los inconformismos los debo tramitar en la línea roja de vivienda, es decir, llamar al call center del banco. Al día siguiente, efectivamente, llamé a la línea de atención y me indican que el banco no puede modificar esa tasa variable porque yo la había aceptado. Siendo esta afirmación falsa, si la acepté fue mediante engaños, porque quien va a aceptar unas condiciones que le favorezcan, es decir, de tener una estabilidad con un crédito y pasar a otro banco que me perjudica. Y atendiendo esas manifestaciones, también pretendió lo siguiente. Primero, que se obligue al Banco de Vivienda al reintegro o devolución de los intereses de más cobrados y que esos mismos intereses sean abonados al crédito de libranza por la suma de 33 millones de pesos. Segundo, que se obligue al Banco de Vivienda que se mantenga mi crédito de libranza a tasa fija del 9.90 efectivo anual hasta que culmine el crédito. Notificada la parte demandada, en tiempo presentó escrito en contestación a la demanda y propuso como medios exceptivos los que denominó pactos observando teoría de los actos propios, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, deber de información, buena fe por parte de Banco de Vivienda S.A. y excepción genérica. De estas excepciones se acordó trasladar a la parte demandante, quien no se pronunció en oportunidad. Consideraciones. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 480-2011, Estatuto del Consumidor, y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Termino la cita. Esto en el ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado como acción de protección al consumidor. Sentado lo anterior, encuentro la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno al contrato de mutuo que se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual, y cito, una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esa materia el contrato es por naturaleza remunerada. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha hecho la última que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación primigenia es la de carácter constitutivo, esto es el desembolso, entrega los dineros que se entregan en el préstito, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago y la remuneración convenida y la restitución de la suma mutual. Obviamente, en desarrollo de este mismo negocio jurídico, la entidad financiera deberá aplicar los pagos que realice el mutuario o deudor en el orden establecido en la ley y en el contrato. Asimismo, es necesario establecer que el legislador regule el mecanismo de libranza como una autorización que emite el consumidor a favor del establecimiento financiero para el recaudo de los pagos mediante descuentos realizados por un empleador o una entidad pagadora beneficiario en favor del acreedor de la operación de mutuo a respecto del artículo segundo, literal A de la Ley 1527-2012, estableció lo siguiente. Libranza o descuento directo es la autorización dada por el asalariado o pensionado al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario o pensiones disponibles por el empleado o pensionado con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza. Termino la cita de la norma de la Ley 1527, con lo que se resalta la exigencia de la existencia de la autorización de la orden de descuento en favor del mutuante para el recaudo y pago de las cuotas. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público, en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello requieren previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose un régimen especial en sus relaciones contractuales. En ese orden, tenganse en cuenta que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le correspondan debe estar presidida y acompañada por un conjunto de medidas de diligencia, formación dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el título primero de la Ley 1328-2009, régimen de protección al consumidor financiero, y en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco demandado y debe determinar si se accedieron a las pretensiones del demandante. Revisar las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación. Se encuentra acreditado efectivamente que el señor José Rafael Delgado Fonseca contrató con el Banco Avienda S.A. el crédito 59.06.06.61.00.41.55.7-4 bajo la modalidad de libranza. Para efectivamente realizar una compra de cartera. Eso se observa a través de los documentos que instrumentalizaron la contratación del crédito, una carpeta de documentos aportada con la contestación de la demanda y los extractos aportados tanto a la demanda como la contestación de la misma. El análisis de estos documentos se encuentra que respecto a las condiciones que regían la relación contractual, el banco de vivienda y el demandante contrataron el crédito de libranza, efectivamente bajo una tasa de interés variable, teniendo en cuenta que estaba atada a la DTF, por lo cual pues, el crédito iba a presentar un desarrollo del mismo, variación en su tasa de interés. El valor desembolsado originalmente fueron 63.715.138 pesos, y precisamente esa tasa de interés variable implicaba el DTF más un spread del 8.14% efectivo anual, como vencimiento los días 5 de cada mes a 96 meses. Era el plazo del crédito bajo un sistema de amortización de cuota constante en pesos con tasa de interés variable. Ahora bien, ha manifestado el demandante desde su escrito demandatorio que el banco le cambió la tasa de interés del crédito, conforme lo señaló con anterioridad. Eso no es cierto, pues no se contrató una tasa de interés fija, sino una tasa de interés variable. Así ha estado liquidando el crédito a lo largo de la vida de negocio jurídico. Ahora bien, tengan en cuenta que ante la inexistencia demandante de la presente audiencia, se le ha dado cumplimiento a la consecuencia prevista en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, teniendo como ciertos los hechos que fundamentan las excepciones de la contestación de la demanda, que son los siguientes. Primero, que conforme a lo pactado por las partes, en donde se detalló la naturaleza de las condiciones, gastos asociados respecto del crédito de libranza, compra de cartera terminada en 1557-4, adquirido por el señor Rafael Delgado Fonseca, respecto a la tasa de interés pactada, se establecía que era una tasa de interés variable, que el Banco de Avienda S.A. le suministró al demandante información clara y completa respecto al producto a contratar en el documento solicitud del producto. De igual manera, era un trámite que podía autogestionar el consumidor financiero sin necesidad de la asistencia de un asesor o funcionario del banco para la solicitud del producto, por lo que era el consumidor, a través del paso a paso correspondiente, quien seleccionaba las condiciones del producto y aceptaba las mismas, estableciendo pues allá las condiciones de tipo de producto, valor del crédito, tasa de cuotas y cuota aproximada, frente a la cual el demandante también recibió copias de las documentales y garantías que acompañaban el proceso de solicitud de aprobación del producto, como lo eran el pagaré, y el demandante recibió la información pertinente necesaria para contratar el seguro de vida a través del documento de solicitud de seguro. También se encuentra como cierto, ante la inexistencia del demandante, que el accionante pretende desconocer lo pactado contractualmente en el momento de solicitar el crédito de libranza. Compra de cartera terminada en 1557-4, en la medida que sí aceptó los términos y condiciones pactados. De manera que el demandante está desconociendo el principio de obligatoriedad de los contratos y actúa contra sus propios actos cuando desconoce, mediante los efectos jurídicos del contrato de apertura de crédito suscrito con el Banco de Vivienda S.A. También que el demandante incumplió las obligaciones relacionadas con el deber de informarse sobre los términos y condiciones de los productos que adquirió, los cuales eran establecidos en el contrato y suscritos por el demandante, en especial lo referente al tipo de tasa que se aplicaría al crédito de libranza, compra de cartera terminada en el número 1557-4, al igual que fue la culpa del demandante y su incumplimiento frente a las obligaciones que le son propias como el consumidor financiero, lo que condujo al supuesto daño legal. Y finalmente, que el demandante tuvo la oportunidad de obtener información sobre de su crédito respecto a la tasa de interés pactada y cobrada, puesto que ha tenido en su alcance los extractos, el histórico de pagos y la proyección de pagos del crédito de libranza, compra de cartera terminada en el número 1557-4. Eso respecto a los hechos tenidos en cuenta como ciertos ante la inasistencia del demandante en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General de Proceso. Hay tres adicionales, y eso es que el señor José Rafael Delgado Fonseca firmó, diligenció y recibió la documentación y garantías que perfeccionaron el contrato de crédito de libranza, compra de cartera, que el Banco de Vivienda S.A. le suministró información clara, completa respecto al producto, y en el documento solicitó el producto, recibió las copias de las documentales y garantías, y ahí mismo que el banco le remitió al demandante en examen los extractos correspondientes, donde de manera descriptiva y completa le discriminaba cada uno de los conceptos. Extractos que fueron remitidos a la dirección suministrada por el demandante. Ahora bien, respecto del dictamen pericial aportado a la actuación judicial y del cual precisamente se decretó su incorporación en audiencia anterior, siendo incorporado al IVA 34-35 el expediente, queda desde ese momento incorporado a la actuación judicial sin que se hubiera solicitado la contradicción del dictamen. Ténganse en cuenta que ese dictamen fue rendido por el perito Rafael Arias Sánchez, respecto al cual se logró verificar su experiencia anterior respecto a este dictamen, conforme al dictamen llegó a los derivados anteriormente mencionados. Y a partir de ese dictamen, el perito procedió a analizar la forma en que el Banco de Vivienda otorgó el crédito compra de cartera de libranza móvil, terminado en el número 15574, y cómo liquidó el mismo, encontrándose aprobado con ese dictamen, que cómo fue la forma en que el banco calculó la obligación y los resultados de la liquidación del mismo. Eso indicando precisamente que se hizo conforme a las condiciones establecidas, es decir, un crédito pactado en pesos con una tasa variable, un DTF más un spread del 8.14% efectivo anual, por una suma total de 63.715.138 pesos, desembolsado el 1 de abril de 2021, con un vencimiento de cuota los días 5 de cada mes, un plazo de 96 cuotas mensuales y un sistema de amortización de cuota constante en pesos, es decir, las mismas condiciones que ha podido verificar el despacho judicial. De igual manera, se pudo establecer de los extractos mensuales suministrados por el banco y lo indicado por el perito, que la tasa de interés que se informaba al demandante era una tasa de interés variable, cuando para algunos periodos inclusive le liquidó una tasa de interés inferior a la pactada, pero efectivamente la tasa era una tasa variable y había sido definido el crédito en un sistema de amortización de cuota fija, constante, con una tasa de interés variable atada al DTF, por lo que efectivamente presentaba variaciones en la tasa de interés en la liquidación del crédito mes a mes. De igual manera, se presentó en un Excel, en un archivo Excel, la liquidación del crédito Y efectivamente las condiciones a partir de las cuales el banco liquidó el crédito según los índices de Peritre fueron las inicialmente pactadas, dándose a un saldo pendiente de pago por 56.704.257 pesos con 43 centavos al 5 de agosto de 2024, mientras que para ese momento el Banco de Vivienda tenía un saldo adeudado de 56.155.149 pesos, lo que señala el perito de una diferencia únicamente de 549.107 pesos con 75 centavos a favor del banco. Es decir, la liquidación del perito inclusive es superior a la liquidación que tiene el banco de sus sistemas y en la documentación que le fue llegada al perito. Y que concluye el perito que las cifras de la entidad son consistentes, es decir, se liquidó el crédito en debida manera. En ese orden de la valoración conjunta de las pruebas aportadas a la actuación, ese despacho observa que no se probó incumplimiento alguno del Banco de Vivienda respecto de la liquidación de la obligación crediticia, puesto que ha aplicado los pagos y ha liquidado el crédito de libranza conforme a las condiciones inicialmente pactadas en una tasa de interés variable. En este punto, en relación con la responsabilidad civil contractual, en lo que corresponde a aquella, debe indicarse que en este tipo de procesos declarativos para la solución de una controversia contractual debe darse lugar a la acreditación de la responsabilidad civil. Para el efecto, la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, a través de sentencia SC 1819 del 28 de mayo de 2019, dentro del radicado terminado en 2010-00-32401, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, ha indicado que la misma se estructura así, y cito: se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. En ese mismo orden, la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, también en otra sentencia, la SC 2142 del 18 de junio de 2019, ha determinado que para poderse probar ese tipo de responsabilidad contractual, el contratante cumplió y el demandante debe acreditar la existencia de los elementos de responsabilidad civil contractual, esto es, la existencia de un contrato válidamente celebrado, el incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa, un daño o perjuicio y un vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. En ese orden, dentro del presente asunto, no se ha podido acreditar ni el incumplimiento del banco, ni tampoco la causación de un daño o perjuicio al demandante, ni tampoco pues, un nexo de causalidad, pues no, ante la inexistencia de incumplimiento y daño, pues tampoco habrá nexo causal. Al respecto, vale la pena también traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño, esto es la sentencia SC 20448 del 7 de diciembre de 2007, con radicación terminada en 2002, 000-6801, donde indicó lo siguiente: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. Para concluir, la Corte, lo siguiente, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia, en su extensión, por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto o cómo lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le infiere un daño por su dolo o culpa, está obligado siquiera que se le repare por decisión judicial a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que no constituyan y su cuantía o señalando a ese respecto cuando menos bases para su valoración. En ese orden, reitero, atendiendo a la línea jurisprudencial, el daño debe probarse, tampoco está probado ningún daño al demandante ni ningún incumplimiento contractual del Banco de Vivienda S.A. Así las cosas, en conclusión, cabe reiterar que la valoración conjunta de los medios probatorios ha llegado a esta instancia, no se encuentra acreditado ningún incumplimiento contractual de la parte demandada ni ningún daño inferior al demandante, pues el crédito ha sido liquidado por el Banco de Vivienda conforme a las condiciones pactadas entre las partes y que fueron informadas al demandante oportunamente. En ese orden, al no haberse acreditado la responsabilidad civil contractual de la entidad demandada, se declararán fundadas las excepciones que la pasiva denominó pacta sunt servanda, teoría de los actos propios y cumplimiento contractual de Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales de la información, por lo que el despacho se sustrae del análisis de los demás medios exceptivos atendiendo lo dispuesto en el artículo 182 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haber prosperado y las excepciones de la demanda, Sin embargo, no se llegará a una cosa para efectivamente los gastos por el Banco de Vivienda para la atención del proceso judicial. Esto atendiendo lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las condiciones y consideraciones antes expuestas, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundadas las acciones que Banco de Vivienda se ha denominado pacta sunt servanda, teoría de los actos propios y cumplimiento contractual del Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, deber de información, por las razones expuestas en la parte motivada de esta presidencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, cumplió la anterior por secretaría, archivos del expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.